Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Interrumpimos nuestras meditaciones sobre las siete palabras para centrarnos hoy en el Evangelio de este quinto domingo de Cuaresma, que es un Evangelio especialmente alegre. Todos los años cuando llega la Cuaresma, los domingos me encanta leer en la lectura breve de la oración de Laudes: hoy es un día consagrado al Señor, no hagáis duelo ni lloréis. Parece como que el domingo en Cuaresma se interrumpen las penitencias para que nos vaya llegando ya la alegría de la Pascua. El domingo pasado fue domingo letare, pero este domingo veréis que el Evangelio abre ya para nosotros la puerta de la vida, que vamos a ver abierta de par en par dentro de dos domingos cuando celebremos la resurrección del Señor. Nos dice San Juan que en aquel tiempo había caído enfermo un cierto Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El hermano era su hermano Lázaro. Qué cercano nos resulta este relato, porque hoy día, ¿cuántos de nosotros tenemos enfermos cerca? En nuestras familias, entre nuestros amigos, hay mucha gente enferma. ¿Y cuántos de nosotros estamos pidiendo por la curación de enfermos? Yo estoy pidiendo, desde luego, en particular por algunas personas que han sido infectadas con el coronavirus, personas a las que quiero mucho y por quienes estoy pidiendo la sanación al Señor. Y cada uno de vosotros también, seguro que ahora podéis poner, y lo ponemos, delante del Señor, igual que María y Marta ponían a su hermano, ponemos los nombres de esas personas enfermas que tenemos entre nuestros amigos o en nuestras familias. Yo le pido al Señor por los vuestros y vosotros pedidle al Señor por los míos también. María y Marta eran muy queridas para Jesús, luego nos lo dice también San Juan. Dice que Jesús amaba a Marta, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y es verdad, Jesús, las veces que estaba en Betania, descansaba. Entraba en esa casa y se sentía entre amigos, se sentía querido. Podía desahogar el corazón y sentía ese calor que sentimos todos nosotros si tenemos amigos cuando vamos a casa de unos amigos. Y nos dicen, y en ese caso es verdad, estás en tu casa, y es verdad, y en ese caso nos sentimos en nuestra casa. Jesús, en Betania, en casa de Marta, María y Lázaro, se sentía en su casa. Era muy amado y Él los quería mucho. Le pido ahora al Señor también que en nuestros corazones se sienta así, y también en nuestros sagrarios. El mensaje que le envían María y Marta a Jesús es todo un chantaje emocional, Le dicen, el que amas está enfermo. Es preciosa esta oración, porque cuando le pidieron, por ejemplo, la curación del siervo del centurión, decían, merece que se lo concedas, porque él ha edificado una sinagoga y ha hecho muchas buenas obras, como si fuéramos a merecer el favor de Dios por haber hecho cosas buenas, con tantos pecados como hemos cometido. No, María y Marta no le dicen, Señor, cúralo porque ha dado muchas limosnas, no, le dicen, cúralo porque lo amas. No hay mejor forma de pedir que hacerle este chantaje emocional al Señor. Señor, tu amigo está enfermo, tu amiga está enferma. Señor, con lo que tú la quieres, ¿le vas a dejar morir? Es una oración preciosa. Jesús, al oírlo, nos dice San Juan, dijo, esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y de nuevo estas palabras del Señor nos alcanzan en lo profundo del corazón, ahora que el mundo entero está viviendo esta situación de enfermedad tan misteriosa y tan dolorosa en tantos casos, esas palabras de Jesús suenan como bálsamo. Esta enfermedad no es para la muerte, es para que el Hijo de Dios para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Dios está permitiendo esta situación de enfermedad para un bien muy grande, para que Él sea muy glorificado, para que muchos se conviertan. Pensadlo, que son, os lo decía el otro día y os lo repito ahora, personas que están encerradas en casa y que de repente se le llevan a un familiar en ambulancia y lo meten en la UCI y no pueden verlo, no pueden estar con él, y ¿a dónde van a mirar? Pues al final tienen que acabar mirando al cielo y acabar rezando a Dios, aunque a lo mejor llevaran años sin hacer una sola oración. ¿Cuánta gente ahora mismo, recordad lo que considerábamos cuando hablábamos con el Señor sobre la Samaritana y aquellos campos listos para la siega, cuántos corazones se estarán volviendo a Dios durante esta prueba, en sus lágrimas secretas, en silencio? Y esperamos, y así le pedimos a Dios que sea, que toda esta prueba sea para la gloria de Dios, para que muchas almas, al encuentro con el dolor, al encuentro con el sufrimiento y con la muerte, se encuentren también con Él. Y le pidan ayuda a Él, que es el que puede salvarnos de la muerte. Dios no permitiría este dolor tan grande si no es para un bien muy grande también. Señor, confiamos en que esta prueba que estás permitiendo es para tu gloria. Jesús amaba a Marta, María y a su hermano Lázaro. Y ahora vamos a ver, también lo veíamos ayer, me parece, cómo trata Jesús a los que lo aman, a sus amigos, de una forma muy misteriosa. Porque inmediatamente nos dice San Juan que cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días donde estaba. Es decir, no fue inmediatamente, no dijo, ahora mismo voy, ¿cómo? Que mi amigo Lázaro está enfermo, voy corriendo. No, no, se quedó allí 2 días, pero poneos en el lugar de Marta y María. Ellas quizá pensaban que el Señor iba a ir a toda velocidad. Dicen, hombre, si es por Lázaro, este viene corriendo. Y de repente se quedan esperando y ven que Jesús no viene. Como tú y como yo, muchas veces, que le pedimos al Señor y parece que Dios calla. Parece que no nos ha escuchado. Señor, por favor, concédeme. Y la respuesta de Dios, silencio. Qué misterioso el silencio de Dios, ¿verdad? Creo de verdad que en estos días estamos viviendo el silencio de Dios. Es un silencio muy elocuente, hay que saber escucharlo. Porque cuando Dios guarda silencio, no es que no diga nada, es que ese silencio es su palabra. Y el hombre tiene que saber escuchar ese silencio. ¿Supieron María y Marta escuchar ese silencio? Le llamaron y vieron que no venía, y que Lázaro se ponía peor, y que Jesús no venía, y que Lázaro se moría, y que Jesús no había venido, y que a Lázaro lo enterraban, y que Jesús no había venido, y que Lázaro llevaba 3 días enterrado, y que Jesús no había venido. ¿Cómo superaron aquella prueba? ¿Cómo la vivieron cada una de ellas? Luego la reacción de las dos nos da una pequeña pista, pero no llegamos a saber. Continuamos con el relato de San Juan. Dice que después de los 2 días le dijo a sus discípulos, vamos otra vez a Judea. Lázaro, nuestro amigo, está dormido. Voy a despertarlo. Lázaro estaba muerto. Sin embargo, Jesús dice, está dormido. Como dijo de la hija del centurión, tu hija, esta niña no está muerta, está dormida. Porque Jesús es el que entiende la muerte. Nosotros solo la sufrimos. Jesús es el que la entiende. Y la entiende desde el plan de Dios. Y Jesús está diciendo, no tengáis miedo. La muerte de un cristiano es un sueño, nada más, del que te despierta Dios. Cuando un cristiano muere, simplemente duerme a este mundo para despertar a la vida eterna. Yo he visto a almas de Dios morir y he entendido muy bien estas palabras. Las he visto morir como quien duerme y sueña con despertar delante de Dios. Algunas personas a las que, como sacerdote, he ayudado a morir, incluso les he hecho recados, ¿no? Y les he dicho, oye, mira, cuando llegues, cuando despiertes, cuando estés delante de Dios, preséntale esto y esto y esto y a esta persona y a la otra. Sí, padre, sí, se lo diré, se lo diré. Parecía como que morían de alegría, como que morían de paz. ¡Qué maravilla! Dichosos los que mueren en el Señor, dice la Escritura, y es verdad, ¿eh? Porque duermen para despertar con Dios. Por eso, también los cristianos, cada noche, cuando dormimos, nos preparamos a la muerte. En paz me acuesto, dice un salmo, y enseguida me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir tranquilo. Y así dormimos los cristianos antes de dormir, hacemos nuestro examen de conciencia, porque queremos, cuando llegue el día de nuestra muerte, tener las cuentas limpias con Dios. Y pedimos perdón de nuestros pecados antes de dormir, y rezamos nuestras tres Ave Marías, y nos encomendamos a la Virgen, y pronunciamos las últimas palabras del día que tienen que estar dedicadas a Dios, Jesús, José, María. En vos descanse el paz, el alma mía. Y así cada noche, al dormir, recostados en Dios, en paz con Dios, habiendo perdido perdón de nuestras culpas, nos preparamos para la muerte. Moriremos tal como hemos dormido cada noche. Hay un himno de completas que empieza así: el sueño, hermano de la muerte, a su descanso nos convida. Aunque está cogido también de una poesía de los griegos, esto no es ni siquiera específicamente cristiano. Los apóstoles, que no entendían nada, ¿recordáis la samaritana el otro día cuando Jesús le dice: el que beba de yo te daré agua viva? Y ella dice: no tienes cubo y el pozo es hondo. Estaba en otro plano. Pues los apóstoles también le escuchan a Jesús y están en otro plano y le dicen: bueno, Señor, si duerme, se salvará. Jesús dice: no entendéis nada, hombre, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de que no hayamos estado allí, para que creáis. Venga, y ahora vamos a su encuentro. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. ¿Seguían Marta y María esperando a Jesús? ¿Les sorprendió su llegada? Yo quiero pensar y creo de verdad que le seguían esperando. Si no ha venido para curarlo, vendrá para llorarlo. Pero Jesús no nos va a dejar solos. Por eso quiero pensar que seguían esperando. San Pablo nos invita siempre a esperar contra toda esperanza. Si a veces pedís algo y Dios no os lo concede, seguid pidiendo, seguid esperando. No cometáis el error y el pecado de decir: Dios se ha olvidado de mí, Dios no me escucha, Dios no me quiere, y darle la espalda, ni se os ocurra. Señor, confío en ti por encima de todo, y si callas, te sigo esperando, porque sé que después de tu silencio vendrá tu palabra, y tu palabra será definitiva. Concédeme, Señor, esa virtud de la esperanza para jamás dejar de confiar en ti, para jamás dejar de esperar en los bienes que me has prometido, porque aunque tarden, yo sé que llegarán. Tiene lugar ahora un diálogo precioso, Hay que conocer a Santa Marta para entender este diálogo. Santa Marta es un personaje, iba a decir muy cómico, es entrañable, es maravilloso. Santa Marta es de las personas del Evangelio que quieren mucho a Jesús, pero que se encara con él, porque es un alma ruda. Igual que cuando estaba Jesús en su casa y mientras su hermana estaba sentada a sus pies, Marta se volvía loca con los platos y con los cubiertos y le dice: pero Señor, ¿pero cómo puedes aguantar esto? ¿No ves que mi hermana está ahí sentada y yo aquí como una esclava? Y Jesús, constantemente, cuando Marta se encara con él, él se encara con ella y le dice: pero Marta, Marta, que andas inquieta y agobiada con tantas cosas. Y Marta siempre, cuando se encara con Jesús y Jesús la responde, seguramente siempre sonriendo, Marta se deja quebrar. Bueno, pues ahora lo mismo. Marta se acerca a Jesús y sale a su encuentro, dice San Juan, y se encara con él. Vamos, como se descuidara, casi le pega. Señor, le echa la bronca. Si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé, y entonces le pide que lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Si no me lo has dado hasta ahora, dámelo ahora. Y Jesús le dice: tu hermano resucitará. Y Marta se pone farruca. Y le dice: bueno, bueno, ya sé que resucitará en la resurrección, en el último día. Como diciendo: venga, no me seas tan espiritual, Jesús, ya sé que en el último día resucitará, pero yo lo quiero ahora. Yo lo quiero cenando en casa esta noche. Y Jesús, de nuevo, en ese ten con ten, se enfrenta también con ella y le dice: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Y Marta, como siempre, porque es ruda pero es noble, cae de rodillas. y hace un acto de fe precioso. ¿Cuántas veces le he tomado yo prestadas a Marta sus palabras y os invito a que vosotros hagáis lo mismo para pronunciar este acto de fe? Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Ya la tenemos ahí postrada, como la samaritana, como la Virgen ante el Arcángel, como las almas santas que reciben el favor de Dios, ¿eh? Porque se encara con Jesús y le canta las 40, pero luego siempre se deja vencer por Jesús. No tengáis miedo, a veces hay personas que me lo han preguntado. Padre, ¿le molestará a Dios que me enfade con él? Bueno, yo le digo, si se lo dices a la cara, Dios se reirá, pero no le molestará, con toda seguridad. Personalmente yo nunca me he enfadado con Dios, por lo menos hasta el día de hoy, pero sé que hay gente que tiene más ese natural de Marta, conozco muchas Martas, y me hacen mucha gracia, y creo que a Dios también le hacen mucha gracia. Sed muy naturales con el Señor, no tenéis que disfrazaros, Él os conoce como es, Él os conoce como sois. Marta, entonces, fue a llamar a su hermana María. ¿Cómo estaba María? Pues María es un alma muy distinta a Marta. María es un alma recogida, es un alma contemplativa. María es un alma de oración, es la que sentada a los pies escucha la palabra de Dios. Y por eso Marta le habla en voz baja, porque estas almas son silenciosas. Y le dice, el Maestro está ahí y te llama. Qué invitación tan preciosa para que la hagáis a tanta gente. Cuando toda esta prueba termine y podáis decirle a mucha gente, señalándoles a la iglesia, señalándoles al confesonario del sacerdote, mira, el Maestro está ahí y te llama. Apenas lo oyó, María se levantó y salió donde estaba él, porque Jesús no había entrado todavía en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo había encontrado. ¿Nos suena? Hemos meditado hace poco el pasaje de la samaritana, y nos suena también como los samaritanos salieron de la ciudad, porque Jesús siempre se queda fuera. Y entonces volvemos otra vez a considerar lo que entonces considerábamos. Quien está metido en sí mismo no puede encontrarse con el Señor. Para encontrarte con el Señor siempre tienes que salir. Jesús siempre te espera fuera de la puerta. Si no sales de tu casa, si no dejas de pensar en ti mismo, si no sales de tus problemas, de tus historias, de tus dolorcillos y tus filias y tus fobias y tus caprichos, no puedes encontrarte con el Señor. Si quieres encontrarte con el Señor, tienes que salir de ti mismo, tienes que dejarte a ti mismo atrás. Por eso dijo el Señor, el que quiera venirse conmigo, primera condición, que se niegue a sí mismo, que salga de sí mismo. Y así Marta, así María sale, y cuando llega, ¿qué le dice? Sorpresa. Calcado la frase que le había dicho Marta. Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. ¿Qué pasa? ¿Que le había pasado el guión Marta a María? ¿Le había pasado el papel? No. Es que durante esos 4 días de la muerte de Lázaro, las dos hermanas habían hablado mucho y lo habían dicho las dos. Si Jesús hubiera estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. En el fondo es como decir, donde está Jesús no puede haber muerte. Donde está Jesús, todo es vida, si Jesús hubiera estado aquí. Y por eso las dos hermanas se tenían la frase más que aprendida, porque la habían pronunciado entre ellas muchas veces. Sigue contándonos San Juan que Jesús, viendo llorar a María y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió en su espíritu y se estremeció. Y aprender que el dolor humano nunca le es ajeno a Jesús. Ante tus lágrimas, a veces puede suceder que Jesús guarde silencio, pero ten por seguro que tus lágrimas siempre hacen llorar a Jesús. Cuando en las afueras de esa ciudad, Naín, Jesús vio a aquella mujer viuda que salía a enterrar a su hijo único, cómo se conmovió Jesús viéndola llorar, cómo se acercó a ella y le dijo, no llores, le faltó decir que me vas a hacer llorar a mí. Jesús nunca es ajeno al dolor de ningún hombre, tenlo por seguro. Tu dolor le importa muchísimo a Jesús, conmueve muchísimo el corazón humano de Jesús. Porque Jesús es compasivo. Por eso Jesús se conmueve así. Los judíos, al verlo a Jesús, se quedaron impresionados, ¿no? De que estaba tan conmovido. Y Jesús dice, ¿dónde lo habéis enterrado? Le dicen, Señor, ven a verlo. Y Jesús, ante el sepulcro todavía cerrado de Lázaro, se echó a llorar como un niño. Como cualquiera de nosotros hemos llorado la muerte de un familiar, la muerte de un amigo. Hace unos días os pedía oraciones por este queridísimo feligrés Tomás, que se nos ha muerto por causa del virus. ¿Cómo le hemos llorado? Y sabemos que se ha ido al cielo, pero ¿cómo le hemos llorado? Porque somos humanos. Porque la ausencia física de un amigo es algo dolorosísimo. Y Jesús, ¿cómo llora por su amigo Lázaro? Diréis, pero serán lágrimas de mentira. Él sabe que lo va a resucitar. No, no son lágrimas de mentira. El dolor ante la muerte es un dolor muy humano, porque la muerte es algo muy malo. Lo que no es humano es que alguien, cuando se os muere un ser querido, llegue y os diga, ¿pero por qué lloras? No llores, hombre. Si se ha ido al cielo, se ha resucitado, alégrate. Dice, tú eres idiota. No entiendes nada, no eres humano. Quien no es humano no puede ser divino. ¿Cómo no va a dolernos? Si le dolió al mismo Jesús así la muerte de su amigo Lázaro. Jesús es la vida, y el choque con la muerte y el encuentro con la muerte es dolorosísimo para él. Y por eso Jesús llora, y en sus lágrimas están todas las lágrimas nuestras que hemos vertido por los seres queridos que se han marchado de este mundo, aunque sepamos que se han ido al cielo. ¿Cómo duele no verlos por la mañana? ¿Cómo duele no escuchar el tono de su voz? Qué bien entendemos las lágrimas de Jesús, y qué bien entiende Jesús nuestras lágrimas, ¿eh? Repito, la muerte no es buena. La muerte es entrar en el mundo por el demonio. Otra cosa distinta es que el Señor, y lo veremos dentro de unos días, se tenderá en la cruz sobre la muerte y la convertirá en el camino hacia el cielo. Pero eso es obra de Dios. La manera en que ha tenido de ganar y conquistar la muerte que ha entrado en el mundo por el demonio. Pero la muerte no es buena. El crucifijo es bueno. Cristo tendido sobre la muerte es bueno. Y por eso la muerte nos hace llorar. Pero claro, los judíos le ven llorar y ahora vais a ver aparecer. Hemos interrumpido las meditaciones sobre las siete palabras, pero de repente se nos va a aparecer Gestas, el mal ladrón. Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, decían, ¿no podía haber impedido que éste muriera? Ahí está. ¡Hala! Si éste es tan bueno, ¿por qué le ha dejado morir? Si Dios es bueno, ¿por qué sufro yo? De nuevo, el mismo planteamiento ante el dolor de Gestas. Dios lo que quiere de mí es que no sufra. Dios lo que quiere de mí es que no muera. No, Dios lo que quiere de ti es que te salves. No juzgues a Dios. Porque será Dios quien te juzgue. Jesús se conmovió de nuevo en su interior. ¿Os dais cuenta que se conmueve tres veces, eh? Primero, viendo llorar a María. Se conmueve por compasión. Segunda vez que se conmueve y se echa a llorar ante la tumba de Lázaro. Se conmueve por el dolor ante la muerte de su amigo. Y tercera vez se conmueve ahora. ¿Y ahora qué le hace llorar a Jesús? La dureza de corazón de aquellos hombres que todavía le estaban reprochando. Jesús se conmovió de nuevo en su interior y llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa. Y dijo Jesús, quitad la losa. Y de repente vuelve a dispararse Marta. Es impresionante esta mujer. Es genio y figura hasta la sepultura. Se vuelve a disparar y se vuelve a encarar. Se pone en jarras ante el Señor y le dice, pero Señor, que ya huele mal, que lleva 4 días. Y Jesús de nuevo la vuelve a poner en su sitio. Qué preciosidad estas escenas entre Jesús y Marta, ¿eh? No te he dicho, Marta, cabezota, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y Marta ahora ya se calla. Benditas Martas, benditas vosotras, que le ganáis el corazón al Señor con vuestra insolencia de hijas de Dios. Y que le hacéis sonreír al Señor hasta cuando os enfadáis vosotras. Entonces quitaron la losa. Y Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Ved cómo os está enseñando el Señor a rezar. Mirad cómo, antes de obrar el milagro, ya está dando gracias por él. Orad así. Orad con tal fe que antes de que Dios os conceda lo que le pidáis, si sabéis que lo que le pedís es bueno, empezad a darle las gracias. Es otro chantaje precioso que le debéis hacer al Señor en la oración. Sobre todo cuando estás convencido de lo que estás pidiendo es bueno. Estás pidiendo, por ejemplo, ¿cuántas madres que estáis pidiendo la conversión de vuestros hijos? ¿Cuántas mujeres que pedís la conversión de vuestros maridos? ¿Maridos que pedís la conversión de vuestras mujeres? ¿Amigos que pedís la conversión de vuestros amigos? Y que a lo mejor lleváis años y años y años pidiéndolo y todavía no se os ha concedido. Rezad así. Señor, te doy gracias porque sé que me vas a conceder el alma de mi marido, el alma de mi hijo, el alma de mi amigo. Ahora, hasta que me la concedas, te voy a dar la tabarra que te vas a enterar, porque no voy a parar de pedírtela. Pero te doy gracias porque sé que me la vas a conceder, porque sé que no me lo puedes negar, porque sé que si un hijo le pide a su padre pan, su padre no le dará una piedra. Así que te doy gracias porque sé que me lo vas a conceder. Aprended de Jesús y rezad así. Y dicho esto, gritó con voz potente. Fijaos, ¿eh? No dice, Lázaro, levántate, como había dicho a los paralíticos, ¿no? Dice, Lázaro, sal afuera. Lo dice por él, pero lo dice por nosotros. Porque a lo mejor estamos oyendo estas palabras, o pronunciándolas, o rezando con ellas, y a lo mejor no nos damos cuenta que somos un sepulcro para nosotros mismos, que estamos sepultados en nuestro propio interior por nuestro egoísmo, y que salir fuera es tener vida. Y a lo mejor el mismo Señor desde fuera nos está gritando, sal fuera, que estás muerto dentro de ti, que solo piensas en ti mismo. Sal afuera, vive, ven conmigo. Es verdad, que ese fuera tenéis que entenderlo, no me quiero extender ahora sobre esto porque además se nos va el tiempo. Ese fuera es muy dentro. Ese fuera no es sal a la ventana a aplaudir a las 8 de la tarde a los médicos y a los enfermeros. Eso hazlo también, que es un gesto de cariño muy bonito. Pero cuando Jesús te dice sal fuera, te lo dice desde un fuera que está dentro de tu alma. En el centro mismo de tu alma hay una puerta por la que se sale a Dios. Y desde ahí el Señor te dice sal fuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadlo y dejadlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Claro, podéis imaginar cómo se quedaron todos, ¿no? Impresionados. Y sin embargo, fijaos, este milagro no es el milagro definitivo. Lázaro salió, pero la salida de Lázaro del sepulcro fue más hacia adentro que hacia afuera. Quiero decir, la resurrección de Lázaro fue un paso atrás desde el sepulcro. Entró en el sepulcro y por la misma puerta por la que había entrado salió, por tanto dio un paso atrás. Al final Lázaro volvió a entrar en el sepulcro, porque Lázaro luego se murió. Por tanto, ese no es el milagro definitivo. El milagro definitivo, y dentro de 2 semanas lo vamos a estar celebrando llenos de júbilo, es cuando un muerto que entra en el sepulcro por una puerta sale por la otra, por la de la eternidad. Y además no solo sale por esa puerta, sino que la deja abierta para que cualquiera que le ame pueda entrar con él en el sepulcro y salir con él a la vida eterna y al cielo. Es mucho más grande el milagro que nos concede el Señor cuando un cristiano muere y se va al cielo que el de la resurrección de Lázaro. Y lo digo para que tengáis mucha esperanza, que a lo mejor muchos estamos viendo morir a mucha gente. Si les vemos morir en el Señor, el dolor no nos lo va a quitar nadie. Pero dentro del alma tened una inmensa alegría. Porque no es una muerte, es un nacimiento. Es un milagro mayor que la resurrección de Lázaro. Han salido por la otra puerta, no por esta. Señor, cúranos a nuestros enfermos. Te lo pedimos, pero también te pedimos que quienes mueran vayan al cielo. Que la Virgen Santísima dirija nuestros ojos a su Hijo, que es la resurrección y la vida, que el que cree, el que vive y cree en Él no morirá para siempre. Y que puesto que somos hijos suyos, nos conceda no apartar jamás los ojos de aquel que padece con nosotros, como ella también padeció con él, que ha muerto para que nosotros tengamos vida y que nos tiene preparada una vida preciosa en el cielo. Santísima Virgen, esperanza nuestra, Haz que jamás decaiga en estos tiempos de prueba nuestra esperanza en tu Hijo Jesucristo, porque Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque haya muerto, vivirá para siempre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.